Las horas oscuras por Nacional Rock.
Discípulo del Brain Rot desde el 93.
Las horas oscuras a esta altura es un clásico de este espacio, porque ha sonado desde antes incluso de que el disco estuviera disponible en plataformas digitales, porque fue, si mal no recuerdo, uno de los primeros adelantos del disco La Perla Perdida de Paul Hicks. Disco que creo que, si hacemos la cuenta, es tu disco número 20, Paul. Bienvenido, Paul Hicks.
¿Qué haces, Leo? Gracias por recibirme de nuevo.
Siempre sos bienvenido aquí, ¿eh?
Es como veníamos conversando en relación a vaya a saber qué recién, relativa la numeración de mi discografía. Depende del punto desde el que la mires. Creo yo que tengo 4 discos hechos de manera clásica y formal, con tiempo de preparación, con una grabación en estudios de grabación, además de algún que otro agregado en mis habitaciones. Pero de
pero
ese
un
tipo.
Disco, un disco como uno conoce los discos. Exacto. Grabado en un estudio, publicado a través de una discográfica.
Todo eso tengo 4. Así, de manera más profesional, podríamos llamarle.
Ponele.
Luego de experimentación absolutamente libre y buscando la mayor profundización posible en atravesar mis propios límites creativos. Tengo muchos otros. Ajá. Que abordan temáticas sumamente distintas y que no se rigen por ningún marco más que el hecho artístico en sí mismo, ¿viste? También viene de la mano con ser hijo de la generación de los estudios de grabación casera con conexión de fibra óptica a internet, por lo cual una carpeta de 5 canciones puede subirse y es un disco.
Es un disco, tal cual.
¿Viste? Hay esas dos formas de verlo.
Eso es. Recién hablábamos de las cosas que. Las situaciones que se transforman en ventajas, siendo a veces desventajas. Recién hablando de cuestiones que tienen que ver con la radio y con el programa. ¿Es una ventaja, digo, esto de poder grabar un disco en una notebook y ni bien lo terminás, lo tenés ya en una plataforma digital? ¿O es una. Digo, porque. La generación anterior a la nuestra, eso no lo pudo vivir. Ya, de hecho, hubo una época en la que llegar al disco era toda una meta para los artistas, ¿no? Decir, bueno, ensayamos, nos ve un cazatalentos y logramos grabar un disco. Eso es algo que a esta altura ya no existe más. ¿Es una ventaja tener una notebook, poder grabar en una notebook y subir el disco, así sean esas 5 canciones surgidas en una sesión a plataformas digitales, ni bien lo terminás? ¿O te expone por ahí a cosas que por ahí no valía la pena que uno compartiera? ¿Sí? Digamos que por ahí, si hubiera un productor o alguien te dice, y por ahí no hacía falta.
Considero,
no digo que a vos te haya pasado eso.
Por favor, no. No hay que ver con mayor perspectiva que la de uno mismo para hablar de estos temas.
Claro,
obviamente utilizando la experiencia de cada cual para como
siempre,
base.
Siempre sí. Partiendo desde ahí.
Considero que es una ventaja en tanto prestemos atención en aniquilar en su mayor proporción posible la ignorancia de otros métodos de trabajo. ¿Me explico? Yeah. Yo fui muy ignorante durante mucho tiempo a esta otra forma que te cuento de hacer discos, llamémosle por titularlos de algún modo, ordenados. Y creo que Eso fue una desventaja, pero eso no tiene nada que ver con el... con el bastidor sobre el cual yo estaba imprimiendo mi música. Tiene que ver con una cuestión personal y en gran parte con la educación que corre en las venas de nuestra sociedad, que en diferentes y en muchos ámbitos, y en el artístico mucho, 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 debido a que es una constante relación con uno mismo también, eso implica un alto grado de ignorancia en muchos casos a las demás formas de hacer las cosas, uh-huh. ¿Viste? Cuando logré salirme de esa especie de espiral, uh-huh. y a través del aprendizaje de otras personas brindado hacia mí con mayor experiencia o con simples enseñanzas, sabiendo o no que estaban enseñándome nuevas vertientes de cómo hacer las cosas, creo que ahí logré ver todo como sí una ventaja, uh-huh. y utilizar los diferentes métodos sin ser ignorante a uno o al otro, en pos de crear algo con muchas capas de conciencia, algo un acto artístico musical, en este caso, y creativo, de suma conciencia. Que creo que, claro que venero y vitoreo muchos actos inconscientes artísticos, pero creo que a la hora de hacer mi propia historia musical, prefiero tener conciencia de del barro que estoy manipulando. Así que yo lo contaría, bueno, de esas dos maneras. Son tipos de discos muy distintos y la ventaja o desventaja es la misma que tuvo alguien en otro entonces, solo que el acceso a estos métodos de divulgación, creo que, bueno, son simplemente un signo de los tiempos, claro. También corrientes y siendo sincero, lo único que te puedo decir es eso que ya te dije.
Buenísimo. Hablemos del disco, porque hay algo que me llamó la atención. Vos te acordarás, yo llegué un poco tarde a la escucha para prensa e invitados al disco, porque bueno, se daba justo en el horario del programa, así que me escapé y al toque llegué. Entonces no sé si vos empezaste contando que este disco es una especie de disco conceptual. Yo sé que de un tiempo a esta parte ha caído en desuso la idea de un disco conceptual, algo que en la década del 70 era prácticamente obligatorio. En este caso, como es un disco que en sus canciones hay como una especie de historia que se va contando, y además yo me acuerdo cuando llegué vos contabas que La Perla Perdida es este lugar un poco ficticio, un poco verdadero, en el que triunfó la justicia poética, creo que así lo definiste vos, un lugar al que van los grandes que no son a veces los más famosos, ¿no?
Claro, o los más vitoreados,
más,
o los que en relación a al reconocimiento, uh-huh. dado ante su obra, que es donde su máxima pulsión de vida o muerte fue impresa, sufrieron.
Claro.
Ahí, uh-huh. eso más que nada, porque creo que a veces lo de la fama puede ser puro cuento,
como dice el tango.
Pero refiero a una vida tal vez mucho más estable, uh-huh. en relación al reconocimiento de un trabajo de total honestidad y de máxima maestría, como lo ha hecho el querido que recién nombrábamos, Claudio Tadei.
Claro, justo llegué cuando estabas mencionando como dos referentes en tu trabajo a Claudio Tadei y a Judicil.
Sí.
Son de paso, escuchemos un poquito a Claudio Tadei, que hay que decirlo, por alguna extraña razón no se conoce mucho aquí en Buenos Aires, en la Argentina, Claudio Tadei. Es como un artista medio de culto.
Ponelo fuerte. Este es de los últimos temas.
Te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Oh, mi corazón, corazón que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo.
Contanos quién fue Claudio Taddei y por qué es un referente en tu manera de componer, en tu manera de hacer tu música.
Se debe más que nada a que, al menos desde, nuevamente, ya ni vale aclararlo, mi punto de vista.
Sí, sí, sí.
Es una... es la gracia materializada.
Ajá.
Y el desafío y el constante, bueno, quiebre de los límites impuestos por lo que fuese que circundara la época en la cual hizo su música. Y así, yendo tal vez a contracorriente o dándose cuenta de que en muchas ocasiones la moda es una simple señalización del lugar hacia el que no hay que dirigirse.
Uh-huh.
En pos de continuar, bueno, avanzando, uh-huh, observando hacia un futuro mejor posible. Eso es lo que a mí siempre me enganchó de Claudio Taddei. Y ahora lo he logrado en una parte, bueno... establecer este raciocinio al respecto. Uh-huh. Después hay una parte que es otra parte, que es simplemente música vibrando, uh-huh, ante mí.
¿Llegaste a verlo en vivo alguna vez?
Llegué a verlo en vivo par de veces. Uh-huh. Una vez hace mucho tiempo.
Digo, porque Claudio creo que murió en 2019.
Por ahí, exacto.
Y en Suiza, además, un lugar
posible,
medio...
posible, claro, uh-huh, sí, porque sí. Sus abuelos eran suizos.
Uh-huh.
Pero se habían radicado en Uruguay. Yo esa parte de la historia no la tengo muy clara, más allá de haber visto muchas entrevistas suyas. Sucede eso, él tenía un pie en cada lado, uh-huh, en Montevideo y en no sé qué parte de la Suiza italiana o la,
claro,
Italia suiza.
Uh-huh.
Tiene varios guiños a eso, con pedazos de canciones en italiano. Y mucho más, hay una relación entre los hemisferios también muy sustanciosa, porque es gran parte de nuestra cultura el ¿cómo se dice? Lo derivativo de abuelos, uh-huh, e inmigrantes que han llegado,
claro,
a otros lados, uh-huh, con la cultura nuestra. Por ejemplo, lo que está sonando, que para mí es la canción que tendría que utilizar mi querida nación uruguaya.
¿Como himno?
No, como himno ni que hablar. No, pero creo que sería más importante que un himno para mi gente volver a ganar un mundial.
Ajá.
Esto se llama Van a temblar y es una canción de puro fútbol.
A ver, a ver. Justo entró la cuerda ahí.
Sí, sí, hay un relato que se lucubra.
Ahí va.
Revivir ese sentimiento, 1930, 1950.
Claro.
Es antimufa, Taddei. Eso te lo puedo asegurar.
Qué bueno.
Canto de cancha.
Hinchada.
A ver si llegamos a ver si ya pasó, si lo que sigue contiene lo que te voy a comentar, ¿verdad?
Desde el arco pasó el Kevin Gare jugando con el título con Carmen. Levanta la cabeza, ve la figura de Osorio, allá va la pelota.
Dos jugadores de distintas épocas.
Ah, qué bueno.
30 al 2004.
Ah, qué bueno. Una selección a través del tiempo.
Y un relato. Mm,
qué bueno.
Termina con un...
La pilla juega a la izquierda, ahora con Recoba. El chino es la ayuda básica. Lleva la pelota por el centro, pero llega al pecho de la chilena de Enzo. ¡Gol, gol!
El golazo de Francesco.
El golazo de Francesco
de
chilena.
Así vamos a salir campeones. Eso es lo que me parece a mí, entre muchas otras tantas cosas sobre Claudio. Lo vi dos veces, una vez en un boliche de allá que se llamaba Espacio Guambia, actual El Chamuyo, una especie de extraño bolichón art deco en la Ciudad Vieja.
Ajá.
Un espectáculo que guardo en mi corazón, espíritu y neuronas. Para siempre. Y luego lo vi en el último concierto, uno de los últimos conciertos grandes que hizo en la peatonal Sarandí, allá en las puertas de la Ciudadela,
uh-huh,
para celebrar el cierre de una muestra pictórica.
Ah, porque era artista
pintor,
plástico también,
era artista,
claro,
plástico, uh-huh, que había hecho en el Museo Torres García, creo que es. Una cosa que creo que fue, yo lo vi, analizándolo desde una perspectiva hasta metafísica, reconocí el gran abrazo, el último gran y gigante abrazo de agradecimiento del pueblo uruguayo a Claudio Taddei en
qué
ese
bueno,
concierto.
Bueno.
En la calle, explotado de gente, y Taddei dándole al funk Yoruba como loco, fue también muy, muy emotivo. Recuerdo haber cruzado a Fernando Cabrera después de ese concierto. Le di la mano y le dije que teníamos un amigo en común.
Mirá.
Me acuerdo por siempre.
Qué grande, qué grande. Bueno, ese entonces es Claudio Taddei y es uno de los habitantes de La Perla Perdida, este lugar donde triunfó la justicia poética y donde atiende este críptido del rock uruguayo. Le expliquemos al público qué es un críptido. Perfecto. Acá hice alguna explicación cuando presentamos algunas de las canciones, cuando finalmente estuvo publicado el disco, pero estaría bueno que lo expliques vos. ¿De qué se trata un críptido? ¿Qué es un críptido? ¿Y cuál es la función de este críptido ahí en La Perla Perdida?
Claro. Un críptido en sí mismo es un animal cuya existencia no puede ser comprobada por las ciencias naturales, digamos.
Bien.
Para eso existen lo que se llaman pseudociencias, uh-huh, como la criptozoología, que estudia la veracidad de la existencia. Si es que eso no es redundante. La veracidad, sí, no, está bien. Porque existir ya vendría a ser veraz.
Pero se puede existir sin ser verdadero. Por ahí.
Interesante, me gusta, sí. Bueno, entonces la criptozoología estudia la veracidad o las huellas de pie grande, el chupacabras, claro, el pomberito, el alma mula, la luz mala, uh-huh, bueno, todo tipo de encuentro extraterrestrial también entra en estas latitudes. Entonces, quien trabaja en las tardes limpiando la perla perdida, que también viene a ser una especie de, no sé si alegoría es la palabra justa, pero es una especie de metáfora o una metáfora para el trabajo que creo estar haciendo de pulir y pulir y pulir la fuente, el manantial creativo más poderoso que tengo dentro mío y que creo que puedo, bueno, compartir con las demás personas y conmigo mismo en la mayor de las intimidades. Ese es el encuentro con la perla perdida, también es ese.
Claro.
¿Viste? Y barrer el local es lo mismo que yo hago cuando desafío mis propios límites a la hora de inventar cualquier tipo de música.
Con esa escoba que en determinado momento de la noche se transforma
en guitarra eléctrica. Se alinean los planetas, llega Claudio al boliche, entra Judy, el haz del sintetizador, el cantante de dos cabezas que viene desde La Plata, uh-huh, Coquedama y algunos personajes más, bueno, son la audiencia para cuando la escoba se transforma en guitarra eléctrica y ese Paul transfigurado se convierte en el críptido del rock uruguayo, un animal descendiente de esa estirpe musical cuya existencia no puede ser comprobada por la ciencia.
Ahí está.
Sí.
Ahí está. Hay también un personaje. ¿Tenés Hit ahí a mano? Yo quiero saber quién es este personaje que aparece en Hit.
Ajá. Clásico. Ahí apareció.
Ahora sí, un clásico, dice. Después vuelve a aparecer. Vos lo habías comparado en su momento con nuestro Juan Alberto Badía.
Sí.
¿Quién es el conductor televisivo que aparece ahí en Hit?
Omar Gutiérrez.
Omar Gutiérrez.
Un viene a ser como el adalid en cuanto a la divulgación del material musical de muchas bandas que estuvieron activas desde, ponele, fines de los 80, el correr de los 90 y casi toda la primera parte de los 2010, siendo divulgadas en los diferentes programas que él tuvo en la televisión uruguaya, cuando la televisión uruguaya era consumida como un medio de comunicación masivo.
Ajá.
Omar abrió la puerta a que bandas de toda índole fueran a tocar para así, bueno, mostrar su trabajo. Uh-huh. Desde bandas de cumbia, de plena, a bandas del rock and roll más pesado, de motosierra a níquel.
Mirá.
Sí, hay un video muy clásico de motosierra tocando en Omar Gutiérrez que es,
bueno,
desopilantemente rock and rollesco. Eso
vinieron un par de veces acá.
Sí, deben haber venido un montón. Uh-huh. Bueno, entonces Omar Gutiérrez cumplió ese rol durante gran parte de ese arco temporal que te comento. Y bueno, el joven yo, huérfano de un rock ya, de un rock uruguayo ya agonizante, uh-huh, aún, o en la primera adolescencia de mis 11, 12 años, anhelaba la visita a los programas de Omar Gutiérrez para mostrar.
Claro.
vaya uno a saber qué, porque aún no tenía canciones propiamente dichas, pero ese anhelo ya existía. Así que encontrar estas voces de Omar presentando a básicamente mi grupo favorito de música de rock and roll uruguayo, que se llama Nickel, uh-huh, en el año 92, 93.
Que es la banda de Jorge Nasser.
Jorge Nasser, uh-huh, claro. En el 92, 93, 94, en un concierto en no sé cuál anfiteatro de el balneario llamado Atlántida. Ahí está el Omar. Y samplearlo es para mí una circularidad muy importante y sumamente responsable, una utilización responsable, debido a que considero que estamos en uno de esos momentos en el cual la nostalgia está comercializada al extremo. Uh-huh. Sí, los últimos 5 años, ponele, creo yo. O sea, de manera clara.
Sí.
Entonces, es importante para mí utilizar la nostalgia de un modo no corporativista, uh-huh, que es haciendo referencia a nuestro pasado con una memoria intacta, uh-huh, pero apuntando a un futuro distinto a todos los presentes que están existiendo. Uh-huh. Sea leído en su forma ideal, uh-huh, vaya uno a saber si quedó plasmada así, en este tema hit, uh-huh, Omar, Nickel, puro rock and roll, y se transforma en esta especie de funk declaratorio de reflexión tragicómica que, bueno, incluye muchas cosas de la forma actual de hacer música y de las formas que van a descender de esta forma, al igual que yo descendí de Nickel y de Omar. Algo así.
¿Sabés que hace unos días hablábamos de Hit, la película? La película sobre esas 5 canciones de la música popular uruguaya. Y recordábamos la frase de Buscaglia cuando habla de Mateo, que dice: la muerte, qué sponsor, ¿no?
La muerte,
tremendo.
El corto de Buscaglia con esa.
Y me acordé ahora que hablabas esto de la nostalgia, que está tan ahora como el lugar común al que hay que ir sí o sí.
Sí.
Y me acordé por eso, que como esta canción se llama Hit, me acordé de esa película.
Ahí va. Mm. Descubrí hace poco la existencia de Simon Reynolds, que tiene libros.
Retromanía.
Exacto, claro. Ahí debe estar la papa, ¿entendés? Sí. Dije, ahí tengo que conseguir esto. Escrito en el 2010.
Claro.
Qué más cíclico. Bueno, a fines de los 80 resurge John Fogerty, el cantante de Creedence, por una especie de primera vuelta nostálgica a la época de fines de los 60. Eso he leído y eso debe pasar y va a seguir pasando
a seguir
por el correr de los tiempos.
Es un ciclo,
simplemente algo de un leve análisis.
Sí. Recién mencionabas a El Monstruo de Dos Cabezas, que viene de la ciudad de La Plata, y yo quiero develar la identidad de ese monstruo de cabeza, porque se trata de un ex compañero de la radio, Luca Finocchi. Luca Finocchi durante unas cuantas temporadas laburó aquí en Nacional Rock, y Kubilay Medina, digamos las dos cabezas visibles de Monstruo, ¿no? De la banda de La Plata, que participan en Daba la Casualidad. ¿Cómo es que das con ellos? ¿Cómo es que los conoces y cómo es que terminan participando de La Perla Perdida?
Terminan participando específicamente porque yo escucho: siempre me acompaña el costado eterno, el costado tierno de la oscuridad. O la canción que refiere a Al Mejor Plan del Mundo, uh-huh, o la canción que sobre lo que pasó en Pinamar, uh-huh, y vaya a saber cuánta música más que no precisa otra explicación que la de su propio sonido para encantarme y para que, como dice mi querido amigo Jorge Nasser, ya esté todo dicho, no queda nada, ya entendí todo. Esa amistad, uh-huh, tenía todo para desarrollarse. Cuando conocí El Mejor Plan del Mundo, previo a conocer a los chicos, dije:
estos tienen que...
Ya lo supe, ya estaba todo dicho, ni lo tuve que...
Tienen que estar en La Perla Perdida, dijiste vos.
No lo tuve ni que hacer lógico. Uh-huh. No necesariamente, uh-huh, todavía lo de La Perla, pero ahí estaba ahí todo, se comenzaba el entramado. Uh-huh. Luego, a través de varios encuentros musicales y de conciertos compartidos y de... Ahí el surgimiento de un respeto y admiración mutua, creo yo, se llegó a que ambas voces acompañaran y fueran parte crucial de la canción Daba la Casualidad, incluida en La Perla Perdida. Sí.
Acá dice el oyente Joaquín, de creo que es de Lanús, si mal no recuerdo, acá en el, al sur del Gran Buenos Aires. Él da una respuesta diferente a la tuya, de por qué Monstruo aparece en La Perla Perdida. Dice, ¿por qué Monstruo es la mejor banda argentina de los últimos 20 años?
Punto, ¿qué le vas a hacer? Voto a favor, suscribo. Firmo y doy garantía.
Y también recién mencionabas a el monstruo del sintetizador, ¿era?
El as del sintetizador,
que nosotros que Hugo Fattoruso.
Exacto.
¿Cómo es que aparece Hugo también ahí? No digo que no merezca su lugar en La Perla Perdida, porque debe ser uno de los que más merece su lugar en La Perla Perdida. Imagínate. Pero ¿cómo es que termina tocando el sintetizador en Banco de Arena?
Resultó una especie de candombe alternativo de mucha raíz yoruba, pero también de una sonoridad peculiar como base de la canción Banco de Arena. Tal extrañeza necesitaba de el toque mágico que solo podía ser dado por una de las... Yo he escuchado la única persona que puede hacer hablar a un sintetizador, que puede darle sentimiento humano a un sintetizador, que es una máquina totalmente electrónica. Estas son palabras de Jaime Ross, refiriendo al trabajo del ilustre Hugo Fattoruso. Entonces, también venía investigando en sus discos, en OPA, Shakers, todo, allá está muy presente. Y
también en la banda de Jaime, también.
La banda de Jaime, en la actualidad, es una cuestión continua.
¿Estaba en la escuelita también?
Sí, no estoy seguro, pero si no estaba, pasó.
Puede ser.
Seguro. Bueno, todo eso y alguna que otra gente en común en una nación tan pequeña como lo es Uruguay, teníamos que tener. Y así fue que, a través de un par de emails, de correos electrónicos, acabó Hugo por mandarme una pista.
Ajá.
Que resultó inafectada e inamovible sobre la canción.
Quedó.
Exactamente. Sí.
Dice nuestro amigo Francisco, buenísima nota, no conocía a Claudio Tadel ni a Paul Higgs, pero ahora me interesa escuchar a ambos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner una canción desde el disco, Coquedama, si mal no recuerdo, que es otro de los personajes que aparecen, y vos viniste con una ovation, una verdadera ovation, no acepte imitaciones, una verdadera ovation acústica. Así que después de Coquedama, Paul Higgs tocando aquí en Las Horas Oscuras.
Asteroide al fin trajo a una mujer, trajo a Coquedama. Seré yo su actriz, he de sostener su hábil pentagrama.
Y le hago caso cuando diga:
canta, encántame, baja la persiana y ven. Canta, encántame, choca contra mi pared.
Rayo verde al fin raya mi matriz. Dame a Coquedama. Tuerces tu nariz, yo estaré a sus pies. Úntame con su alma.
Y le hago caso cuando diga:
canta, encántame, baja la persiana y ten. Canta, encántame, choca contra mi pared.
Baja la persiana y ven.
Ahí estaba Coquedama, otra de las habitantes de La Perla Perdida de Paul Higgs, que está aquí en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7 en la previa a la presentación, vamos a decirle así, oficial de La Perla Perdida, que va a ser este sábado 22 de agosto a las 20 horas en Stramer Bar, ahí en Godoy Cruz 1631, en uno de los tantos Palermos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Creo que este es el Palermo histórico, ¿eh? Porque se sabe que Palermo ha tenido sus diferentes ramificaciones, ¿eh?
Como Bagdad.
Hay hasta, no sé,
Charlie.
Claro, hay muchos
videos extrañísimos.
Muchos, bueno, él fue habitante durante mucho tiempo ahí en Fitzroy, sí, en donde es ahora la fábrica. Estuvo muchos años ahí siendo ciudadano ilustre del barrio de Palermo. ¿Puede ser alguna canción?
Obvio. A ver, vamos a probar esta que se llama Punto en la Infinidad, donde la justicia poética triunfó.
Vamos, carajo.
Bueno, a ver. La, tres, fe. La historia se repite. Relámpagos y una noche triste. Esperabas una señal que no va a llegar. La bóveda celeste se cubrió de bruma. Esperabas una señal que no va a llegar. Y aún así creo que hay un lugar, un punto en la infinidad donde la justicia poética triunfó. Hay un lugar, un punto en la infinidad donde la justicia poética triunfó.
Punto en la infinidad, una de las canciones de La Perla Perdida. Te hice la pregunta hace un ratito y medio que te fuiste por la tangente. ¿Es un disco conceptual?
Hay dos lecturas al respecto. No, bueno, quiero irme por la tangente, pero para ser honesto debo responderte esto. Uh-huh. Esa rima extraña. Para ser honesto debo responderte esto.
Toma nota.
Resulta que fue intencionalmente hecho con ambas vertientes. Uh-huh. La conceptual y la no conceptual. Uh-huh. Para quien es Elige tu propia aventura. Uh-huh. Quien esté con ganas de simplemente escuchar un compendio de temas, fluye como como agua de río. Y para quien quiera sumergirse en el hilo conductor del asunto, igual. Ese fue uno de los grandes desafíos ante los cuales me encontré a la hora de ordenar este álbum y de plasmarlo, gestarlo, o de inventarlo como álbum per se. Uh-huh. ¿Viste? Y fue uno de los más entretenidos, porque qué más entretenido que un desafío, y mientras más complicado, más divertido en términos creativos.
Claro.
Así que es las dos cosas.
Uh-huh. ¿Sí? Bien. Digamos que, como bien dijiste, elige tu propia aventura.
Exacto.
Si querés escucharlo como un relato, lo puedes escuchar como un relato y vas a encontrar un hilo conductor. Y si querés escuchar canciones sueltas, vale igual.
Totalmente.
Vale igual. Ok. Sí. Algo que me llamó la atención de tus discos es que la gran mayoría, si no todos, no superan la media hora.
¿Viste?
No superan la media hora de duración.
Sí.
Son todos discos de Y eso no quiere decir que sean discos de 4 o 5 temas. Este, ¿cuánto tiene? 9, me parece.
8.
8.
Sí, sí.
Y son todos. Y dura 20 minutos, una cosa sí, así. 20, sí. 22 minutos. Eso es algo que te imponés como medida. ¿O es algo que surge así, salen así los discos?
Creo que eso se rige por una especie de idea que no todo el tiempo aplico, pero cuando logro tomar respiro y observar la dimensión que me rodea, claramente me doy cuenta de que el tiempo es relativo.
Uh-huh.
Entonces estos discos que hago están conscientemente hechos sin una duración regida por un reloj.
Uh-huh.
¿Me explico?
Uh-huh.
Un disco de 20 minutos que me ha causado disgusto ha durado decenas de horas.
Uh-huh.
Y un disco larguísimo, doble, por ejemplo, el Joe's Garage, uh-huh, de Frank Zappa,
sí,
que es extrañísimo, largo, con personajes, actuado, ha durado mucho menos que un disco, claro, que según el reloj dura mucho rato.
Uh-huh.
Así que esto que te comento siempre lo tengo en cuenta. Más que nada esta visión metafísica en la cual no, a la cual no accedo todo el tiempo, siéndote honesto, debido a que estamos, nos ponemos alarmas y vivo la vida cotidiana y periódica,
uh-huh,
como cualquier otra cría de vecino.
¿Qué va a ser? Sí, sí, no nos queda otra.
Pero justo en relación a esto de los discos, tengo en cuenta que el contenido del álbum lo hago sin tener en cuenta, valga la redundancia, la duración signada por las agujas del reloj.
Uh-huh.
Sí. Así que pasa algo de eso. De todos modos, como hay dos perspectivas para todo lo que venimos charlando ahora,
siempre
podemos escuchar discos míos antiguos, hechos de otra forma, que duran tal vez rato y tienen 25 y 25 canciones, uh-huh, o diferentes duraciones. Pero estos cuatro.
Estos
creo,
últimos cuatro
estos,
son sí, más o son menos así, de ese promedio, de 20 minutos.
Sí, sí. Y no soy ajeno a los tiempos corrientes.
Claro.
A la velocidad que.
Y al tiempo del que dispone la gente también para sentarse a escuchar un disco, ¿no?
Totalmente. Y gusto del desafío de en la menor cantidad de palabras o de tiempo. Contener la mayor cantidad de información o de, bueno, de algo que quiera comentar.
¿Puede ser otra?
Sí, claro. Vamos con esta que se titulaba Hit, como la peli.
Ahí está.
A ver.
Pará, pará. Ahora sí, un clásico.
Omar. Esto va a ser resampleado luego.
Yo quise ser Omar Gutiérrez también.
Hey, ¿lo viste alguna vez?
No lo vi. Pero según lo que me contás, es un personaje importante.
Federal, claro. Sí. Bueno, ahora cómo es esto. Hoy voy a contar algo más de mí. Ese día llovía y yo compondría un hit. Intenté seguir la moda y su fluir. Pero siendo honesto, carecían de swing. Entonces indagué muy profundo en mí. Si eso funcionaba, obtendría mi hit. Y sería parte de lo que buscaba. Llegarle a la gente, cantarle a las masas. Salas agotadas, giras, conciertos, filas de personas, bondis y aeropuertos. Pero adentro mío, entre los recuerdos y las confusiones, solo hallé misterios. Dejé de buscar y de revolver. Me acosté en la cama a escuchar llover y pensaba, no me sale. Sale, no me sale, no. Fue antes de dormir que se apareció esa melodía y encontré mi hit, pero la olvidé, no me la aprendí. Estaba agotado de
tanto insistir. Qué suerte la mía. Se ve que no es, no lo llevo en mí. Hice mucha cosa, pero nunca un, nunca un hit.
Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. ¿Te acordás que decía Vete de mí? El tema de los hermanos Espósito, versionado mil veces por Bola de Nieve, ¿no? Y ese asunto.
Conozco, ¿qué es eso?
Ah, es un bolero, se llama Vete de mí. Ah, mirá. Y en un momento dice, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Al tipo le pasa eso, compone total el hit, pero se lo olvida. Me caigo y me levanto.
Hay mucho de eso y la idea de lo que tiene que ver con la perla perdida, de esa información esencial, sí, ese punto justo de las cosas, se lo ve por un segundo.
Claro.
Luego desaparece.
Se pierde.
Y la búsqueda de eso es la gracia. Por
claro,
eso el empleado de la perla perdida constantemente lustra.
Barre y barre.
Pero barre, sí. Hay algo de eso.
Bien, bien. Contame un poquito, en un breve, digo, sí, brevemente quiero decir,
sí,
la historia de esa Ovation, que es una guitarra muy particular. Recién decíamos fuera de aire, era la guitarra acústica de la década del 80, ¿no? Vino a ocupar un lugar fundamental en los cantautores de esa década.
Absoluto. Es que el señor de bigote canta Dicen que viajando.
Claro.
De corazón.
Lo vimos este fin de semana, Alito.
¿En serio?
Una cosa increíble.
No
increíble.
¿En el Festipés?
En el Festipés, sí, sí.
No
sí
lo dudo.
Salió él solo con su acústica. No tiene una Ovation, no tiene una Martin, pero
exacto,
bueno.
Pero en aquel video.
Claro, claro.
Le tiran flores y dice Dicen que viajando te fortalece el corazón. Y tiene tremenda Ovation.
Sí, sí, sí. Todo.
Bueno, resulta que pasé a devolver un artefacto de guitarra a un querido amigo de Montevideo, abre la puerta y le digo, ¿y eso que está ahí? Me dice, es una Ovation. No, y yo le digo, ¿y esa Ovation?
Ajá.
Nunca había visto una Ovation en su casa, ponele. Uh-huh. Y pocas veces había visto una Ovation. Y me dice, no, me la devolvió recién un amigo, ¿la querés?
Ah.
Exacto. Y le digo, ¿estás seguro? Y simplemente, tras un sí, me dijo, llévala.
Llévala.
El querido amigo Juan Braná, un musicazo uruguayo.
Y acá está.
Y acá está.
Una Ovation, le explicamos a los oyentes, sí, es una guitarra acústica muy particular porque tiene como la pancita redondeada atrás, ¿no?
Exacto, uh-huh, y hecha de un material que no es madera.
Madera, es un plástico así medio áspero,
sí,
raro.
Sí, sí, es que
tosco.
Es que el creador de esto trabajaba, y voy a pecar de ignorancia porque voy a simplificar absolutamente de qué trabajaba aquel señor.
Uh-huh.
Componiendo los materiales que se utilizaban para mandar o recubrir los cohetes que iban a la estratosfera y al espacio, exacto.
Ah,
esto yo no sé cómo se llama en español, pero es como que se llama liracordio.
Ajá.
O la, no sé cómo ni se pronuncia en inglés, pero tiene una lógica, obviamente, imagínate.
Sí, es un plástico muy resistente, obvio.
Exacto, uh-huh, y bueno, hay un asunto con esto.
Bien.
Y se usó mucho, mucho ahí en la vuelta de fines de los 70, años 80. Después como que se estigmatizó un poco
y,
también,
sí,
no sé por qué. No sé.
Y también es cierto que las guitarras acústicas empezaron a ser mejores.
Uh-huh.
Entonces ya no hizo falta, porque esto lo que tenía era que era muy práctica para tocar en,
¿verdad?,
escenarios grandes, fue como una de las mejores electroacústicas,
uh-huh,
digamos, ¿no? Por ahí se fue mejorando la calidad de las electroacústicas y la Ovation quedó ahí medio relegada,
bien,
¿no?
Sí.
Y el asunto de que no sea totalmente de madera, por ahí hizo que cayera
en
desuso.
La forma, sí. Mm. Sí, sí. Pero bueno, sucedió eso y desde ese entonces viajo con ella a todos lados.
Qué
y
bueno,
la uso diariamente.
¿Puede ser una más antes del sábado 22 de agosto a las 20 horas cuando Paul Hicks presente La Perla Perdida en Stramer, ahí en Godoy Cruz 1631? Lo tenemos acá a Paul Hicks con su Ovation para tocar una canción más en plan acústico.
Por ejemplo, la que hacemos con Los Monstruos.
Dale, daba la casualidad.
Sí, que la hice recorriendo estas calles del microcentro. ¿Escuchan? Son simplemente imágenes que fui captando.
Ajá.
de esas caminatas.
Te voy a corregir, porque acá nosotros en este espacio hemos iniciado una campaña infructuosa, como
sí,
casi todo lo que hacemos. Y ya no toleramos que a este barrio, que se llama oficialmente San Nicolás, se le diga microcentro.
Ah, fantástico. ¿Mm?
Así como al Abasto pedimos específicamente que se le diga Balvanera, que es su nombre oficial, a esta región de la ciudad pedimos que se lo llame San Nicolás, que es el nombre verdadero, no microcentro. Microcentro le dirán algunos. Yo sé que mucha gente le dice microcentro, sí. Que uno cuando pregunta dónde es el barrio de San Nicolás, así esté en la esquina de Florida y Maipú, no se va a enterar que está en el barrio de San Nicolás. Mirá. Nosotros pedimos, por favor, por eso no pude evitar corregirte,
pero
perdón,
por favor,
perdón, Paul.
Pero estando del otro lado de la 9 de julio, sí. ¿San Nicolás?
Sigue siendo San Nicolás.
Ah, fantástico.
Está callado.
Perfecto, listo. Recorriendo el barrio de San Nicolás. Yo encontré estas imágenes y hice el puzzle y
ahora
le puse música.
Porque ahora vas a ver que la canción va a tener otro color.
Me gusta, interesante. Bueno, muy amable. Ahí va. Crónicas del ángel gris. Alguien que murió en prisión. Para censurar tu fe. Hay una conspiración. Daba la casualidad que la droga popular generaba confusión, ostracismo y devoción. Y la noche que te vi fue cuando perdí la voz, lo que luego sucedió. Es el hilo conductor. Daba la casualidad. Daba la casualidad. Cada vez cuesta más vivir. Me lo declaró un zorzal, silbando la melodía del dolor, encadenado a microcentro, pero hay que corregir, encadenado a San Nicolás, dada la necesidad, vamos a utilizar el rayo rock and rollizador para rehumanizar. Y la noche que te vi fue cuando perdí la voz, lo que luego sucedió es el hilo conductor. Casualidad, da la casualidad.
Mandala a guardar.
Listo.
Paul Hicks en vivo en las horas oscuras, adelantando lo que será este sábado 22 de agosto a las 20 horas en Stramer Bar, Godoy Cruz 1631 en el barrio de Palermo, la presentación de La Perla Perdida, su último disco. Paul, muchísimas gracias por esta visita, por esta charla, por estas canciones y bueno, nos vemos ahí el sábado.
Muy amable, Leo, siempre es un gusto llegar al programa, a la radio y conversar contigo y así replicarlo a toda la audiencia, así que muchas gracias.
Vamos a cerrar con la canción que cierra justamente La Perla Perdida, Rayo Verde.
Eso fue todo, esa fue La Perla Perdida. ¡Vale! Para empezar atravesamos las puertas del recinto que lleva el mismo nombre que este álbum. Conocimos a Coque Dama y aprendimos lo dicho por el cantante de dos cabezas en Daba la Casualidad. Miren, ahí arriba en la barra está el críptido del rock uruguayo, una vez más cantando sus penas. Y que no cunda el pánico, el as del sintetizador hizo de las suyas el banco de arena. Y allá, en ese punto en la infinidad, como cuando el sol cae al horizonte, un rayo verde nos asigna de vuelta.
suerte.
Nuestro rock. Las horas oscuras.
Leo Acevedo en Nacional Rock.